La linterna sigue encendida en cope.es y en la aplicación de COPE en el móvil. Hay luz en la linterna, sigue encendida. Gracias. ¿A quién? Ángel Rubio.
Hola, Marta. Hola. Pues comienza la luz de la linterna hasta las 9, hasta las 9, las 8 en Canarias. En esta luz de la linterna nos vamos a acercar a la Feria del Libro, que está aquí a la vuelta de la esquina. Por eso va a estar con nosotros el escritor Juan Cruz, que acaba de publicar su último libro, Un golpe de vida. Iremos también hasta el Teatro Reina Victoria de Madrid para hablar con Mara Abascal, la protagonista de la obra Suceso en el Congreso, que se estrena dentro de unos días. Y una semana más, Alicia García, pues nos comentará las noticias más curiosas que aparecen en la red, en La Cara Vis. Todo esto a la luz de la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cuatro candidatos a presidente del gobierno, ninguno con mayoría. Y el día antes de la votación de investidura, uno de ellos aparece muerto. No es una situación real, no se asusten, es el hilo argumental de Suceso en el Congreso, una divertida comedia que se va a estrenar el próximo jueves 25 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Y Mara Abascal es una de las protagonistas de esta función. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues yo estupendamente. Bueno, un poco nervioso con esto de la persona que aparece muerto, del candidato que aparece muerto en el Congreso. ¿Cómo es esto? ¿Qué se van a encontrar?
Ya es solamente lo que nos faltaba, porque tal y como está el panorama...
Eso digo yo, y más en este programa que todos los días hablamos de la situación política y esto
mira,
se complica.
Mejor no hablar, ¿eh? Mejor no hablar, y es mejor ir al teatro a reírse de las cosas, porque vamos...
Totalmente.
Se quitan las ganas de escuchar las noticias, ¿eh? Que
totalmente.
Hay que poner un poco de humor.
Oye, a veces la ficción supera la realidad, ¿no?
Bueno, esperemos que en este caso supere la ficción a la realidad y que no ocurra algo parecido, vamos.
Claro,
solo faltaba, te imaginas.
Porque, Márquez, lo que se van a encontrar los espectadores que vayan a partir del 25 a ver Suceso en el Congreso.
Bueno, lo que se van a encontrar es una función de teatro, una comedia que vamos a poner en funcionamiento con todo el cariño del mundo para que la gente pase un buen rato, pero es que no quiero destripar mucho más.
Bueno.
Hay un poco de intríngulis ahí de qué pasará, quién será. Desde luego, uno de los cuatro es culpable.
Ajá.
Pero ¿quién va a ser? Eso habrá que averiguarlo. No podemos. Ah, y luego hay que decir a la gente que vaya a verlo que cuando salga no lo cuente.
Que no lo cuente, claro, hay que mantener el misterio, ¿no?
Hay que mantener el misterio. ¿Sabes que te estaba escuchando lo de la linterna y los libros cuando estabas hablando que ibas a hablar de libros y tal?
Sí.
Me ha venido una imagen de cuando era muy pequeña, porque yo me gusta siempre leer, de esconderme debajo de la... ¡Qué ternura! Debajo de las sábanas con una linterna.
Mira.
Para leer. Me ha venido esa imagen a la cabeza ahora mismo.
Qué bonito. Oye, pues es una escena bonita de la infancia esa,
¿no?
Y
tanto, madre mía.
La de esconderse con una linterna.
Luego
voy
a mi padre a apagarla, venga ya.
Ya es hora de dormir, niña, ¿no?
Ya dormir.
Oye, tú eres una de las candidatas a la presidencia del gobierno, ¿no?, en esta obra.
Pues se supone que sí, pero
se
como
supone.
Está la cosa... Se supone, pero como está la cosa muy revuelta, ya sabes, los pactos y todas estas historias... que lo que me apetecía de esto es pues ver cómo debe de funcionar la cosa, lo que no nos cuentan, ¿sabes?
Uh-huh,
de lo que no nos enteramos, de lo que se debe hablar en esos cafés, en esos pasillos, esas cosas que a nosotros no nos llegan.
¿Y qué has descubierto? ¿De qué hablan los políticos en eso que no conocemos?
Pues lo que hablen ellos no lo sé. Desde luego lo que hablamos nosotros es una de maquinaria de a ver quién se junta con quién para hacer que cada uno a lo suyo. Uh-huh. En fin.
O sea que aquí vamos a descubrir un poco la trastienda de los políticos, ¿no?
Bueno, de estos supuestos
políticos. De estos políticos, claro.
Claro, de estos cuatro que aparecen en el escenario, porque de los demás, bueno, no sabemos.
Bueno, seguro que no hay muchas diferencias, ¿eh? Y que hay más similitudes de lo que creemos, eso seguro.
Oye, pues seguramente.
Oye, Mari, no sé si tu candidata se parece a alguna política de la vida real.
Pues, ¿sabes qué? No me he inspirado en nadie. Uh-huh. No me he inspirado en nadie, aunque es verdad que a lo mejor los compañeros dicen, mira, me suena a tal o cual. Pero yo jamás, ni con este personaje ni con ninguno, no busco a nadie. Leo el texto, interpreto el texto y el personaje me da un codazo. Uh-huh. Llega un momento en que me da un codazo y dice, aquí estoy yo, déjame mar. Y toma las riendas de la cosa y aparece. Uh-huh. Aparece.
Oye, yo creo que la situación política da para mucho, ¿no? La situación política actual.
Bueno, madre mía, da para... Más que para comedias, da para dramas. Lo que pasa es que nuestra obligación es sacar una sonrisa a la gente tal y como están las cosas. Pero sí que es cierto que es verdad que más que para comedias, da para muchos dramones.
Total.
Pero nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que sea al revés, para que esto sea un ratito de divertimento y de vaciar las cabezas, que nos viene muy bien a todos.
Y es necesario, además.
Absolutamente, absolutamente.
Oye, Mar, tú siempre has estado muy ligada al mundo de la comedia y has vivido también, estás viviendo, porque te subes a las tablas cada día, la evolución que tiene también el humor y la comedia en nuestro país. ¿Es más fácil o más difícil hacer reír ahora que antes? Porque también la población y el espectador evoluciona, ¿no?
Hombre, pues no sé cómo sería antes, la verdad, pero yo, fíjate, la gente que hace más teatro, más drama y tal, dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Uh-huh. Yo pocas veces he tenido que hacer llorar, o sea, creo que en Zarzuela y eso, pero sí que es verdad que, bueno, las cosas van en dirección a la comida, y cosa que yo agradezco mucho porque es muy gratificante hacerlo, pero no lo sé, no sé qué decirte.
Quizá la gente está más necesitada ahora de risa por todo lo que hemos vivido, por todos estos años de la crisis, ¿no?
Eso sí. También es verdad que, bueno, siempre están hablando también de la crisis del teatro. Sí. Pero yo, afortunadamente, cuando no estoy trabajando, que tengo la suerte de trabajar bastante, cuando no estoy trabajando voy a ver todo lo que puedo, voy a ver teatro, voy a ver todo lo que puedo, y me encanta ver las salas llenas, la gente reírse. Gente muy joven veo en muchos montajes. Uh-huh. ¿Sabes? Y esto es muy bueno. Y además yo creo que la gente lo que le apetece y le agradece mucho es la inmediatez del teatro. Uh-huh. ¿Sabes?
Esa frescura.
A lo mejor hay una persona, claro, hay una persona a la que tú sigues, que te gusta lo que hace en tele o en cine y tal. Y dices, jo, voy a verlo en el teatro, voy a ver cómo se desenvuelve aquí, cómo se mueve. Porque al fin y al cabo es la bestia negra el teatro. Y eso pienso yo, que es una bestia parda, ¿eh? Para torear. O sea, allí no vale corten, ahí es... Toma, es una plano secuencia de principio a fin. O sea,
ahí no hay posibilidad de repetirlo.
No, el teatro,
claro,
es para valientes.
O sea, que eres una valiente, hay que decirlo.
Bueno, yo me tiro al ruedo. A ver, me tiro con toda la ilusión del mundo y con mucha energía, eso sí que es verdad.
Oye, ¿nos podemos reír de todo, Mar, o hay límites? Y lo digo porque parece que últimamente ha surgido ese debate también mucho a raíz de las redes sociales, de los comentarios que se hacen. No sé, ¿en el humor todo vale?
Yo creo que el humor con amor vale, pero hay cosas sobre las que yo, por ejemplo, no haría comedia, no me río. Hay cosas muy feas sobre las que no se debe uno reír. Pocas. Porque además eso es lo que dice Woody Allen, que tragedia más tiempo es igual a comedia. Pero luego hay cosas que es mejor no reírse de ellas, ¿eh? Uh-huh. Cosas serias, ¿sabes? No te voy a decir cosas, pero todos las tenemos en las cabezas. Cosas muy serias de las que no se deben no reír.
Bueno, te estamos asociando con esta comedia, con Suceso en el Congreso, pero tu trayectoria es muy amplia, te podemos ver en Jim Tony también, uh-huh, en la televisión. Pero hablabas tú antes de la zarzuela. Sí. Yo te he visto en la zarzuela, yo te he visto, por ejemplo, en Los Sobrinos del Capitán Gran. Yo no sé si echas de menos...
¡Ah, qué divertida esa función!
Fue maravillosa.
Salcedo, Dios mío.
Sí, 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 sí. Muy divertida, pero bueno, has trabajado en muchas más, en La Gran Vía, sí, La Verbena,
bueno,
de la Paloma...
Madre mía, todo, ¿eh? Tengo aquí los libretos, madre mía, todos los libretos que me habré cantado, Jesús.
¿Y echas de menos un poquito de la zarzuela?
Pues, hombre, canto mucho en mi casa cuando tengo tiempo y cuando puedo, porque tengo muchísimas ganas de cantar. Lo que pasa es que me dicen, jo, ¿ya no cantas? Digo, jo, que más quisiera yo que tener el don de la ubicuidad, pero no puedo. Si estoy haciendo una cosa, no puedo hacer la otra. Pero desde luego, ganas siempre tengo. Y yo, con mi instrumento, sigo en orden, porque a mí es que me encanta estar cantando en casa. Y en el rodaje, muchas veces en Linton dicen, ay, ya no se está cantando Mar. Porque todos me llaman, en vez de Mar, me llaman Amar.
Amar,
Amar, me llaman Amar. Los compañeros, y yo les canto por ahí cualquier cosa que se me apetece, o para recordar una letra lo llevo a la zarzuela para que no se me olvide, ¿sabes? Esto de la mnemotécnica que utilizo yo, qué sé, para acordarme de los textos. Es muy divertido, me gusta mucho cantar, así que tengo ganas de cantar.
Bueno, y sobre todo yo creo que hay una necesidad, ¿no? Porque cuando uno habla de zarzuela parece que está hablando de otra época o que se está refiriendo a un público mayor, y esto yo creo que hay que desenterrarlo ya de una vez para todas, ¿no? Que la zarzuela es un género que sigue vivo y al que se puede acercar todo el mundo, no es necesariamente tener 60 años para ver zarzuela, ¿no?
Para nada, y mira, mejor ejemplo que se lo digan a Paco León hace poco,
es verdad,
que le iba a ver la zarzuela, o sea, vamos a ver, fantástico. Cierto. Estuvo ese montaje, o sea que siempre se pueden refrescar las cosas, siempre se pueden acondicionar para que las vea tal o tal persona, y lo del público de LACA, que es un público maravilloso, pero que llega un momento en que, claro, hay que tomar un relevo, pues el público que vaya a ver zarzuela, que está fenomenal, y se hacen montajes muy atrevidos. El Teatro de la Zarzuela está apostando mucho por esto.
Cierto, cierto, cierto. Oye, Mar, el 25 estrenáis en el Teatro Reina Victoria de Madrid, ya lo hemos dejado claro a nuestros oyentes, pero para terminar, una razón así de peso para que la gente vaya a veros a partir de ese día.
Pues porque se van a llevar una sorpresa, porque se van a reír, porque van a ver a cinco personajes en el escenario dándolo todo, uh-huh. ¿Eh? Y porque es una buena manera de pasar un buen ratito, de pasarse, luego tomarse un cafelito o cenar o lo que sea, y salir de las casas y moverse y irse al teatro. Hay que ir al teatro siempre.
Claro que sí. Y además
yo garantizo que voy a poner todo de mi parte, y mis compañeros igual.
Hombre, está claro, y además en un teatro centenario como el Reina Victoria, que ha cumplido 100 años hace muy poquito.
Estoy feliz, fíjate, no había trabajado yo todavía en Reina Victoria. Estoy feliz, ahí cuando estábamos ensayando yo que me quedaba maravillada con esas vidrieras tan antiguas y tan hermosas.
Bueno, pues un motivo más, además, para acercarse al teatro.
Claro, es una joya verlo.
Pues Mar Abascal, muchísimas gracias por acompañarnos en La Linterna y mucha suerte en ese estreno.
Muchísimas gracias, de verdad. Espero que vayas a verlo y nada. Y a todo el mundo, gracias por ir al teatro, y lo de las linternas debajo de las sábanas para leer mucho, que también hay que leer un montón.
Hay que recuperarlas, hay
Hombre,
que recuperarlas.
Claro,
claro, claro que sí. Un abrazo fuerte, Mar.
Un abrazo gigante, chao. Chao.
La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Pues nos gusta mucho la cultura en este programa, así que vamos a seguir hablando de ello, de cultura. Juan Cruz Ruiz es periodista y es escritor. Ha publicado Un golpe de vida, una obra donde vuelca sus más de 50 años de oficio periodístico. Ha estado hablando con nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Juan Cruz, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, contigo siempre bien. Y en la radio. La radio para mí es fundamental.
¿Qué te ha aportado a ti la radio y qué te ha enseñado como escuela de periodismo y de vida?
Pues lo básico es la sintaxis. La radio es sintaxis pura. Esto que estoy diciendo ahora, así, con esas pausas, lo escucha un niño y entiende que eso es prosa y que está dicho con sintaxis.
Dice tu amigo Mario Vargas Llosa que probablemente lo más importante que le ha pasado en la vida fue aprender a leer.
Sí, bueno, y a mí, yo voy antes. Antes de aprender a leer, fue la radio. Porque yo aprendí a leer muy tarde. Yo aprendí a leer en torno a los 8 años, con un recorte de periódico que le llegó a mi madre. En la crónica de un suceso que había ocurrido en La Palma. Y era impresionante el suceso, porque había habido una barranquera que había matado gente, ¿no? Y entonces había una foto de un muerto. Yo creo que la impresión que me dio ese muerto hizo que Yo nunca, hasta fecha reciente, vi un muerto, una persona muerta, nunca. Es muy impresionante ver cómo pasas de la vida a la muerte, ¿no? Saramago decía, estás y luego no estás. Pero eso es literatura. La vida no es literatura. La vida la puedes convertir en literatura. Lo serio de la vida es la vida.
Son más de 50 años dedicado al oficio periodístico.
Sí.
Desde que empezaste con 13 años, siendo muy pequeño,
sí,
escribiendo una crónica, ¿no? De fútbol, creo que fue.
Eso es, eso es.
¿Te has arrepentido en todo este trayecto, en todo este largo viaje?
No, en algún momento, y lo digo aquí en este libro, Ramón, que creo que no estamos viviendo el mejor momento del periodismo. Imagínate que alguien inventa zapatos que no tengan pie, que no tengan suelo, ¿no? Te resultaría raro andar por la... Puedes ahí ir con la parte de arriba del zapato y vas y ya está. Y eso es lo que le está pasando al periodismo. Sigue teniendo la parte alta, los cordones, el brillo, lo que tú quieras, pero le han quitado el suelo.
Le falta lo fundamental, ¿no?
Sí, le han quitado el suelo. Es decir, cualquiera, y esto no es, digamos, una metáfora. Es literal, cualquiera siente ahora que es periodista. En la televisión, en la radio, en el Twitter. Y periodista, es verdad lo que dice Scalfari. Es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. ¿Qué es un periodista? Es un señor que, enterado de que Ramón García Pellegrín atracó el Banco Bilbao Vizcaya...
¿Cómo te has enterado de eso?
Bueno, me he enterado por Twitter, ¿no? Me he enterado por Twitter. Atraca el Banco Bilbao Vizcaya. Entonces, ¿qué es lo que hace el periodista? Es busca primero si es verdad. Busca primero si es Ramón García Pellegrín, el periodista de la COPE, que se dedica sobre todo a la literatura. Expresará su extrañeza, llamará a la COPE, llamará a su familia, tratará de buscar información sobre él y llamará a un psiquiatra. Es decir, ¿qué le habrá pasado a este hombre? ¿Tenía psiquiatra? Hará un montón de averiguaciones que le durarán por lo menos 10 minutos. Porque el periodista tiene que ser ágil. No, ahora tú lanza que Ramón García Pellegrín ha entrado en el Banco de Bilbao Vizcaya y ha robado 1 millón de bitcoins. Y ya está. Y Ramón García Pellegrín, que está en su casa con su familia leyendo un libro de César Vallejo, recibe una llamada de la COPE y dice: oye, Ramón, ¿tú has robado en el banco? ¿Qué dices? Y resulta que era un tipo que se llamaba Ramiro García Padilla. ¡Un error! Y en Twitter alguien dice: ¿un error? No, esto ya se quedará ahí por los restos de la vida de ambos, de García Padilla y de García Pellegrín.
¿Y cómo ves el panorama de aquí a 10 años, por ejemplo?
Peor. Yo no encuentro... No, no vislumbro. Probablemente otros lo encontrarán. Yo no vislumbro un cambio a mejor. Yo observo que cada día caen más los ratios de venta y la publicidad en internet nos sirve para pagar a los periodistas, y cada día hay menos posibilidades de que los periodistas estén haciendo su trabajo en condiciones adecuadas y gratas. Estamos en un mal momento, Ramón. La radio se salva, sin embargo, porque la radio es el internet de siempre.
Para la prensa, ¿no se ha hecho un poco el harakiri también al ofrecer gratis digitalmente los contenidos que después van a ver en papel?
Mira, Polanco, que fue nuestro presidente, dijo que cuando El País se abrió gratis, dijo que nos estábamos disparando un tiro en el pie. No encuentro mejor descripción de lo que realmente ha pasado. Él tenía razón. Y seguiremos confiando en el papel para muchas cosas. Para muchas cosas. Entre otras, y aunque parezca paradójico, para hacer dinero.
¿No te da rabia que en las campañas políticas la palabra cultura no aparezca casi nunca?
Bueno, es que me parece ya consuetudinario, ¿no? No sé si eso tendrá algún arreglo alguna vez. Pues, por ejemplo, en el debate este que estamos hablando ahora, más o menos, tampoco hubo una referencia ni a un escritor, ni a un poema, ni a un refrán, nada. Y eso forma parte de la pobreza del lenguaje que hoy hay entre los divergentes. Si ves las tertulias radiofónicas o televisivas, o si escuchas la conversación en el Parlamento, te das cuenta que no se está produciendo realmente una conversación nutritiva.
Juan, para ir terminando, que el periodismo esté tan mal es un termómetro también de cómo va la vida política, social, económica española.
Sí, bueno, yo estos días dije, con motivo de la muerte de Germán Yanke, que han sido muchas muertes de periodistas de referencia, Bastenier, Joaquín Prieto, Germán Yanke, en poco tiempo pues ha perdido el oficio gente que representaba distintas maneras de hacerlo y que eran interesantes todas esas maneras. Entonces, en lo que simboliza también, este es un oficio muy frágil, muy frágil. Quizá es el más frágil de todos, después del oficio de vivir. Cualquier falla que cometamos, cualquier cosa que hagamos mal, los periodistas, va en contra de la esencia del periodismo. Y el periodismo está en una mala situación, no solo porque haya un problema económico en la vida actual del oficio, sino porque nosotros, los periodistas, nos hemos dejado embaucar. Nos hemos dejado embaucar por la rapidez, por la falta de contraste, y no nos ha importado la pérdida de la credibilidad. Ese es el tema.
Nos ha contaminado, digamos, el periodismo amateur.
Estamos totalmente llenos de chapapote de arriba abajo. No es periodismo amateur, no es periodismo. Porque periodismo, bueno, amateur,
entre comillas, ¿no?
Exacto, claro. No, entre comillas, nada. En cursiva, tal, nada. Es chapapote.
Pseudo periodismo, ¿no?
Pseudo periodismo y chapapote.
Oye, Juan, y si a ti mañana, que seguro que te invitan con mucha frecuencia a que des una charla, por ejemplo, en primero de periodismo en una facultad de España, ¿qué les dices a esos alumnos?
Pues mira, la di hace una semana en Tenerife, en la universidad donde estudié yo. En La Laguna. Y eran chicos de primero y de otras, no solo de otras facultades, sino de otros cursos. Y les conté lo que dijo Albert Camus un día que se sintió contento de cómo le quedó el periódico Combat, que él dirigía bajo la resistencia francesa. Él dijo: vale la pena vivir para este oficio. Vale la pena, Ramón.
Juan Cruz, muy amable, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Mira que contamos noticias en este programa en La Linterna, pero hay muchas que nos reservamos para este momento en el que llega Alicia García a este estudio. Son quizás las más sorprendentes, las más curiosas, las más diferentes y también las que más gracias nos hacen. Alicia, buenas tardes.
Pues sí, porque es necesario llevar todo esto con una sonrisa, sino un poquito más duro, ¿no?
Desde luego. Vamos, bueno, a empezar hablando de bebés, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. De uno muy especial, muy particular, claro, que ha pesado nada menos que 7 kilos 300 gramos. ¿Qué os parece? Os lo repito porque yo creo que igual es
7 kilos 300 gramos.
Marea un poco.
Yo estaba todavía asimilándolo. Alicia, no
7 kilos 300 gramos. Por eso digo, conviene repetir la cifra porque no es muy habitual. Vamos, yo ha nacido en Nueva Zelanda y ha medido también, os cuento, 57 centímetros, que yo me he enterado de esto, y para un bebé está muy bien medir también 57 centímetros.
Lo que no sé si está también es lo de pesar 7 kilos 300.
No, yo, mira, es que sobre todo para la madre, a ver, bebé y madre están bien, ¿eh? Pero los médicos necesitaron 3 horas para ponerle a la madre la anestesia epidural. Y al final, bueno, pues este súper bebé pues terminó naciendo por cesárea.
Pobre madre.
Sí. El caso es que, bueno, los dos están bien, están estupendos, pero también otra particularidad de nacer tan grandote es que ahora mismo el niño, nada más nacer, tiene que llevar ya ropa para 6 meses. Así,
bueno,
que
mira, eso que se ahorra, ¿no?
Claro.
Bueno, o todos los regalos que de 0 a 6, haciendo... Estaría. Todos los regalos que le fueron haciendo para cuando tú compras, para 2 meses, para 3, tal, pues eso
es que no hay que ser tan prevenido,
ya,
Alicia, porque luego pasan estas cosas.
Esa
y
es
¿qué
la
haces?
Conclusión. Al final no se compra nada, es verdad, porque mira, este bebé tiene un hermano mayor que al nacer pesó también 5 kilos 400 gramos. Son una familia grande, grande.
Viene de familia, sí, sí.
O sea que, y bueno, ya os decía que son de Nueva Zelanda. De todos modos, no tienen el Guinness de los récords, porque esto lo sigue ostentando un bebé que nació en el 1879 y que ya por entonces pesó 10 kilos.
Y hay registro de esto, de 1879, 10 kilos de bebé.
Bueno, igual se lo inventaron y lo ponen,
sí,
ahora.
Sí, también es verdad, claro, ahora tampoco hay forma de comprobarlo.
Puede ser, porque claro, ahora como nos enteramos de si eso es verdad o mentira, pues no sé, pero
oye,
vamos.
¿Vosotros pesasteis mucho al nacer?
No tengo ni idea.
¿No? Estas son las típicas preguntas.
No sé ni a la hora que nací. Fíjate, yo ahora sí, antes no sé, cuando nací no lo sé, yo ahora sí.
Oye, pues hay que preguntar,
¿eh?
Hay
¿tú,
que
Ángel?
Preguntar.
¿Tú?
Pues fíjate, no lo sé. Yo solo sé que nací
no sabe nadie.
5 minutos antes del telediario. Yo venía ya para periodista.
Ah, vale. Vale, entonces venías con justo las
ahí,
noticias.
Sí, 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 pero lo del peso no. Hablamos ahora, Alicia, de una campaña contra el despatarre. Explícanos, porque, dicho así, esto del despatarre suena fatal.
Sí, 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 suena muy, muy mal. Bueno, pues la CUP de Terrassa, en Barcelona, ha propuesto hacer una campaña contra eso, contra el despatarre, que es la práctica de algunos hombres de sentarse con las piernas muy abiertas cuando van en el transporte público y así ocupando más de un asiento, que
pero
ese es el problema.
¿Qué pasa? ¿Que solo los hombres que se despatarran ocupan más de un asiento? Porque yo conozco mucha gente que en el autobús ocupa más de un asiento y no precisamente...
No,
por
es verdad, hay gente que
pierna.
Lleva bolsas, que lleva animales, que lleva cosas y ocupa más de un asiento.
Son un poquito más obesos,
sí,
¿no? También.
También, también. Bueno, los de la CUP, lo que íbamos, dicen que es que estos hombres que hacen esto hacen un uso abusivo y expansivo, y dicen también que esto es una muestra de machismo y de microagresión. Yo esto de machismo no lo veo mucho porque molesta igual al que vaya al lado, sea hombre o mujer, pero bueno. Y entonces, pues nada, que hay que acabar con el despatarre y que proponen realizar una campaña en todas las marquesinas del transporte público de Terrassa, pues para acabar con esta
práctica. ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Qué van a decir? Siéntense, señores, con las piernas cerradas. ¿O
un
cómo?
Solo sitio para una sola persona. Entonces, yeah. Pero yo creo que es que ¿le van a hacer caso? Pues no. Yo creo que...
Pues no creo.
Todos hemos la sufrido verdad. Alguna vez en el transporte público.
Sí,
¿eh?
Unos
las
más
injerencias
que otros.
De aquel usuario que tenemos al lado.
Injerencias, qué bonita palabra, ¿eh? Los... Que, sí, sí, sí,
que te
genial.
Come el terreno, dices, ¿por qué?
O el que se te queda dormido, ¿no os ha pasado? A mí en el metro
o el que
vez,
huele
se
mal.
Se va quedando...
Sí, 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 hay mucha gente que huele mal.
Eso sí que es una injerencia grave.
El transporte público es muy curioso.
Da para muchas anécdotas y para muchos personajes del transporte público. Vamos ahora con dos récords curiosos, Alicia.
Primero os cuento una mujer española que ha logrado batir el récord de Europa del cubo de Rubik, pero con los ojos cerrados, y lo ha hecho en poco más de 20 segundos.
Yo he sido capaz de hacerlo con los ojos abiertos y en años, en 39 sí. años de vida.
Dice los expertos,
al final me lo cargué. Lo tiré.
En serio, es que dicen los expertos que esto es una cuestión de movimientos, que haces clac, clac, clac y lo tienes, pero claro, hay que ponerse.
No, claro, claro.
Yo hago clac, clac, clac y me lo cargo.
Y tener paciencia, ¿sabes? Y tener paciencia.
O lo pintas del mismo color y ya está.
O que no, le quitas las pegatinas.
Sí, eso lo hemos hecho todos, yo creo.
Por ideas. Será por ideas. Y luego, otro hombre récord que vive aquí en España, que es un jubilado de Elche, que tiene 81 años y que ha logrado el Guinness por ser la persona que tiene más botellas del mundo de brandy en su casa.
¿Pero llenas o vacías?
Tiene, llenas, 1057. Hace 55 años que empezó la colección, una de las más antiguas, cuenta él que es de 1888. La compró mucho más tarde, claro, y le costó 150 pesetas. Son botellas de brandy de todo el mundo, de todas las provincias, la gente se las va trayendo tal, y ahí el señor, que también tiene que tener una casa interesante.
Hombre,
para...
Pues,
para
si tiene 1057
años llenas, que reparta, hombre.
Pero tú imagínate, ¿no? Un día que le dé por beberse alguna, ¿eso cómo se para? No sé.
¿Vosotros coleccionáis algo?
No. Yo tengo en casa una colección de cervezas vacías de
esas vacías.
Países extranjeras, ¿no? Extranjeras, claro. sí, me gusta.
Sí, pero como dice Antonio Mora, nuestro técnico, no tiene mérito tener las vacías. Claro. Lo interesante es tenerlas llenas, como este buen señor de 57 botellas de brandy.
Bufandas de equipos de fútbol, sí. Tengo algunas. Pues tengo igual 20 o 25 bufandas en casa.
¿Del Madrid?
¿No están?
¿Tienes del Madrid?
No, del Madrid no tengo ninguna.
No tiene.
De hecho, tengo una de antimadridista.
No cumples entonces con las...
Oye, Alicia, ¿y tú coleccionas algo?
Yo coleccionaba sobres y cartas de pequeño, de esos olorosos, ¿os acordáis?
Sí. ¿Lo sigues teniendo o no?
No, ya. Sí las tengo, me las llevé en las mudanzas, es verdad. Esa es mi colección, sí.
Bueno,
sí.
Seguimos en clave alcohólico-etílica,
y
Alicia.
Y hablando de cervezas, porque ha introducido Chema el tema y nada, yo lo sigo. Bueno, os cuento, tomarse dos cervezas tiene mayor efecto analgésico que el paracetamol, según los investigadores de la Universidad de Greenwich, en Inglaterra. Tomándose dos cervezas se puede llegar a reducir una cuarta parte de los malestares físicos, dice este estudio. Y esto es así porque el alcohol aumenta la dosis en sangre en un porcentaje de un 0,8% y amplía lo que es el umbral del dolor, lo que quiere decir que, bueno, que lo que aumenta nuestra tolerancia al dolor. Entonces han llegado a esa conclusión después de analizar 18 estudios que estudiaban precisamente pues el efecto de las diferentes dosis de alcohol en el dolor.
Me Pero vamos a tener ojo, cuidado con esto,
que el estudio habla solo de dos cervezas y lo deja ahí.
Ya me veo yo en la redacción, que aquí somos muy de paracetamol, cambiando el paracetamol por dos cervezas todas las tardes. Esto no puede ser.
Ahí da la clave, dice que es eso, que son justo dos, entonces, y que lo han probado y que está comprobadísimo.
Pero siempre
probadísimo.
Fuera de las horas de trabajo, ¿eh? Que quede claro.
Claro. Eso es.
Bueno, estos estudios son curiosos, ¿eh?
Sí,
pero
son curiosos.
Bueno, hay que tenerlos ahí, ¿por qué no? Probarlo de vez en cuando.
Lo que habría que ser es la cobaya, ¿no? Del estudio, que te den durante X días dos cervezas para ver si se te pasa el dolor. Y dices, no, pues mira, muy bien, oye, todos los días te invitan a
ver. Bueno, aquí tenemos a alguien que se ofrece a ser cobaya, ¿no?
Pues Javier, sí, me ofrezco voluntariamente.
Bueno, Alicia, gracias.
A vosotros.
Chema, gracias. Javier. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
La linterna sigue encendida. Enseguida la reunión del equipo económico con Marta Ruiz. Ya está por aquí Pedro Fraile y Fernando Méndez y Bisate. Y la información va a seguir hasta las 10:30 de la noche.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.